Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro tercer episodio del caso Matriz de Roles y Responsabilidades en Seguridad OT. En este episodio, Óscar López nos muestra los pasos concretos para implementar la matriz y cómo lograr que los departamentos estén alineados. Óscar, ¿cuáles son los primeros pasos de forma concreta para implementar una matriz de roles y responsabilidades en seguridad OT?
Como comentábamos en episodios anteriores, ¿no? Veníamos de una matriz, cuando decimos una matriz formalizada, venimos de una matriz hecha en base a la comprensión, en donde tenemos un inventario, hemos entendido la situación actual, los perfiles disponibles, hemos hecho una propuesta ajustada, alineada con los equipos de operaciones y validada por los mismos, por los equipos de mantenimiento, de ingeniería. Entonces, a partir de aquí, partimos de la base de que esta gente conoce que se está haciendo la matriz, entendemos que se... Pero vamos a implantarla, quiere decir, vamos a ponerla a funcionar. Entonces, lo primero es un plan de comunicación. Es decir, todo el mundo que necesita consumir esos servicios, es decir, quien ahora le hace peticiones, quien ahora, el operario de fábrica, por decirlo así, que cuando no le va la línea, llama, levanta el teléfono y llama al de mantenimiento, tiene que conocer los canales, que seguramente serán nuevos canales, y los interlocutores. Y tiene que entender por qué, y tiene que saber quién le va a dar respuesta a las peticiones, en qué forma y en qué tiempos. Hay que gestionar esas expectativas. Entonces hay que hacer ese plan de comunicación externa y darla a conocer dentro de la organización a todos los niveles. A todos los niveles, desde el nivel más operativo hasta el nivel más ejecutivo. Y luego hay que hacer un plan de comunicación interna también, con los mismos participantes, con los equipos de ingeniería, los equipos de mantenimiento, todos los que son partícipes que pueden recibir una matriz. Hay que entender, seguramente vamos a ir a una herramienta de ticketing o similar, que es la, luego lo hablaremos, ¿no? Pues una de las formas de mantener esta matriz funcionando correctamente. Entonces hay que hacer una capacitación, no solo en los propios servicios, que esto, si la matriz se ha diseñado bien, no debería ser necesario, es decir, todo el mundo tendría que ser capaz de dar los servicios que se les han asignado como responsabilidad, sino de capacitación en los canales, en los tiempos de respuesta, en las ways of work, las nuevas formas de trabajar, ¿no? Que se esperan de todos los integrantes o todos los que forman parte de esta matriz. Entonces, luego hay que poner estos canales a funcionar y estos canales tienen que soportar un catálogo de servicios estandarizado. Es decir, no puedes... Pongamos el ejemplo de que vamos a una herramienta de ticketing, no puedes dejar un folio en blanco al peticionario que antes levantaba el teléfono, ¿no? Tiene que estar bastante pautado, tiene que haber un tipo de peticiones, qué puede pedirse a cada uno de los equipos que forman parte de esta matriz, cómo se les va a pedir y un llámalo formulario, un mínimo, que asegure que estas peticiones, que estos canales de comunicación no solo llegan a donde tienen que llegar, no solo son efectivos, sino que también son eficientes. Que contienen toda la información necesaria para que cada uno pueda ejercer sus responsabilidades. Una vez que tienes todo esto listo, ejecutas el plan de comunicación y te pones a ver cómo funciona. ¿No? Pero estas serían las formas, todo lo que hay que hacer para empezar a trabajar. O sea, habíamos hablado hasta ahora de definir, pero una vez que está definida, ponerla a funcionar tampoco es trivial, ¿no? Todo esto tiene que estar muy bien trabajado.
Mencionabas que puede haber gaps entre cómo se funcionaba anteriormente y cómo se tiene que funcionar ahora, lo que requiere, por supuesto, la capacitación que mencionas. Es como un proceso, primero has definido y planificado, luego lo pones en funcionamiento, pero requiere ajustes y también requiere de una mejora continua.
Sí. O sea, es una de las herramientas que van a ser indispensables, ¿no?, para el mantenimiento de esta matriz funcionando. Ahora comentamos, pero va a ser muy clave, ¿no? El lessons learned, el revisión caso a caso y el entender, ¿no? Nadie es perfecto, te puedes dejar algo, puede llegarte una petición que no encaja en ningún lado del catálogo o que no tenemos claro a dónde tiene que ir. Entonces, esto está vivo.
Perfecto. Vamos con la siguiente cuestión. ¿Qué mecanismos, tecnologías o herramientas ayudan y son útiles para gestionar y mantener esta matriz de forma actualizada y que se mantenga relevante?
A ver, herramientas, como te decía, una herramienta de ticketing parece muy burdo, ¿no? Parece muy típico de IT, te dirían algunos. Pero es que necesitas mantener esa trazabilidad. Entonces, al final, y me da igual qué tipo de herramienta de ticketing sea o qué tipo de trazabilidad. O sea, al final es entender todo lo que está pasando para poderlo analizar a posterior. Cuando pones a funcionar una matriz que es una forma de funcionar un poquito más rígida que el SPOC, que es de donde normalmente partes, ¿no? Normalmente en fábrica tienes una persona que lo hace todo y que todas las consultas, quejas van ahí y él las deriva donde toque. Y cuando intentas evolucionar, porque escalas, porque es otro tipo de organización, a una matriz de roles y responsabilidades, ya necesitas tener visibilidad de todo para saber qué es lo que te estás perdiendo, para saber dónde. Antes no te hacía falta porque esa persona que lo hacía todo tenía visibilidad de todo. Ahora no hay nadie que tenga esa visión completa y necesitas una herramienta que te dé trazabilidad. Y ya te digo, hay miles, o sea, ServiceNow, Jira, hay infinitos en IT, o sea, todos los que estamos en IT conocemos un montón, e incluso hay algunas más sencillas. Apuras hasta un Zendesk. Es que cualquier cosa te sirve. Lo importante al final es tener una herramienta que te dé trazabilidad sobre todo lo que está pasando. Y luego, herramientas básicas, los comités operativos. Obviamente, cuando estableces un modelo de relación con toda la parte de ingeniería y de mantenimiento, toda la parte de operaciones, tienes que establecer una serie de comités, pero en concreto el que va a hacer funcionar, el que te va a permitir sponsorizar la matriz, quizás es el ejecutivo, ¿no? El que te va a permitir entrar, pero el que va a garantizar que la matriz funciona y se mantiene actualizada es el operativo. Sobre todo al principio, con más frecuencia, dependerá del tipo de organización, de la cantidad de peticiones, la frecuencia, una semana, un mes, dos meses, no lo sé, depende un poco del volumen, ¿no?, que tengas que tratar, porque tiene que ser un volumen acorde a una reunión de una hora, hora y media. Poderla revisar y poder ver esos gaps, ¿no? Poder ver qué es lo que se ha escalado y no ha llegado a donde tenía que llegar, qué es lo que ha ido por el canal que tocaba, pero aún ya sí hay quejas porque se ha tardado mucho en responder, porque los tiempos no han sido adecuados, porque la resolución no ha sido adecuada, porque el que ha recibido la petición es el que habíamos definido, pero en realidad no sabía qué hacer con ella. Porque igual había algún gap de definición. Entonces esto, al principio con más frecuencia y a medida que se va estabilizando todos los servicios, puedes ir dilatándolo, pero es muy importante, ¿no?, el revisar. Caso a caso que ha habido en los que ha habido quejas, sobre todo, ¿no? Y esta herramienta es básica y ya te digo, en modo comité, es decir, en modo trabajo colaborativo entre todos los miembros que participan. No puede haber una cabeza pensante que trabaje sola.
En la línea con lo que estás comentando, ¿cómo se puede lograr que todos los equipos operativos estén alineados con los roles y responsabilidades que se han establecido?
El alineamiento tiene que ser intrínseco a la definición. O sea, yo he hecho mucho énfasis, como sabes, en capítulos anteriores, en el trabajo conjunto en esa definición, en que prácticamente cada fábrica va a tener una matriz ad hoc, porque venimos de perfiles distintos, formas de trabajar distintas. Seguramente en un futuro, a medida que irás estandarizando, ¿no?, y se podrá ir uniendo, cogerás lo mejor de cada sitio a medida que vas trabajando de forma más global. Pero si la definición no la has hecho a nivel operativo, bajo y muy adaptada a la fábrica, no va a funcionar. Con lo cual, cuando llegas a este punto, el alineamiento viene por defecto. O sea, no estás imponiendo nada. O sea, es fundamental cuando trabajas en este tipo de entornos donde han tenido una autonomía de trabajo durante mucho tiempo, seguramente, y ya tenían una forma de funcionar que les venía bien, por decirlo así, no se puede imponer nada. Entonces, si ya te alineas con ellos en la fase de definición, cuando luego ya llegas al punto de implantación, bueno, pueden haber alguna fricción, alguna cosa que no se había bajado suficientemente de detalle y hay alguna desavenencia, pero en general el alineamiento con los equipos operativos debería ser intrínseco a la definición, si me permites. Sí, de otra forma no va a funcionar.
¿Y consideras que también es importante establecer algún tipo de KPIs para medir el que se vaya realizando adecuadamente las tareas que se han asignado?
O sea, al final, y esto te lo ligo a lo que comentábamos antes de herramientas, ¿por qué necesitas también una herramienta que mida la trazabilidad? Pues porque vas a tener que medir los tiempos de respuesta. Luego, próximo episodio comentaremos sobre mejores prácticas, pero una de las mejores prácticas es estar alineados en los tiempos de respuesta. Cada sector, cada uno tiene sus necesidades en tiempos, formas, turnos. Entonces es básico que los tiempos de respuesta sean acorde a las necesidades y a lo definido, y además esta matriz debería aportar una mejora, una reducción de incidencias, porque muchas fábricas tienen muchos problemas derivados a que no había una componente tecnológica, que hacían como buenamente podían. Vas a quitar una responsabilidad a los equipos de ingeniería y mantenimiento sobre un ámbito de IT puro que antes que no tenían conocimiento específico, y si se lo vas a traspasar a operaciones IT, eso debería generar una reducción de incidencias. Y este es un KPI para poner en valor el por qué estamos haciendo las cosas. Y luego el otro es el de los tiempos. Este es un KPI básico para garantizar de que no exponer que no estamos perdiendo calidad de servicio y garantizar que lo que estamos haciendo es adecuado. Es decir, lo que estamos haciendo lo hacemos bien y además aporta valor. Lo hacemos bien es hacerlo en tiempo y aporta valor es que hay una reducción del número de incidencias.
Vamos con la última cuestión del episodio. ¿Qué estrategias educativas consideras que son efectivas para capacitar a los empleados sobre los roles y responsabilidades que tienen en seguridad OT?
Permíteme una expresión un poco coloquial, la lluvia fina. Al final es necesario ir caso a caso, ¿no? La tendencia del ser humano es inmovilista, no le gustan los cambios, y esto ya no es ni entorno industrial, ni IT, ni siquiera ámbito tecnológico. Al ser humano no le gustan las rutinas y no le gustan los cambios en su fuero interno. Entonces, al final, el que levantaba un teléfono cuando tenía una avería, su primera reacción va a ser la misma. Obviamente no puedes dejar de negarle el servicio, pero sí, oye, por favor, te hago caso, pero te registro yo el ticket y que le llegue el registro. Oye, es que esto no lo llevo yo, ya se lo paso yo a los que lo llevan esta vez, pero la próxima vez contáctalos antes porque así te van a atender antes. Entonces, este tipo de mensajes muy colaborativos, pero a la vez instructivos, tiene que darlos todo el que pueda recibir, o sea, todos los miembros de la matriz. O sea, desde el mantenimiento, que antes lo hacía todo, y sobre todo el buscar, como ya hemos hablado, un alineamiento, de un respaldo, que no haya nadie que sea, es que esto, ¿sabes? Que no haya dentro de los miembros de la matriz disparos cruzados. Pero si me permites esa expresión coloquial, que ni los de IT, cuando el de ingeniería ha intentado hacer algo y ha tocado un switch y ha estropeado algo, diga, es que estos no tendrían que haberlo tocado. Uy, mira, no pasa nada, es que, bueno, vamos a arreglar, ¿sabes? El mensaje siempre tiene que ser mucho más conciliador y a la vez instructivo. Es decir, bueno, y la próxima vez nos avisáis y así no pasará. Esta es una. Y la otra parte de este viaje instructivo, por decirlo así, es que técnicamente no se pueda saltar la matriz. Y aquí, perdón por bajar un poquito a la parte operativa, pero por ejemplo, si tú tienes todos los switches deshabilitados y que solo permiten conectar, tienes puertos deshabilitados, que fuerzan, o sea, tienes barreras técnicas que obligan a contactar al responsable asignado en la matriz para que eso funcione y que de otra forma no pueda funcionar, obviamente ayuda. Si decides optar por esto, hay que explicarlo muy bien y tiene que quedar muy claro el por qué eso no está funcionando y tienes que avisar que eso no va a funcionar si no avisas al que toca. Pero es una herramienta muy potente.
Pues aquí termina el tercer episodio. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo episodio Óscar nos hablará sobre las claves en una implementación exitosa de la matriz de roles y responsabilidades en seguridad OT. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-es.org.